Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 32 minutos a través de la radio de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles. No anduve antier ni ayer, pero ya estamos aquí. Agradecemos a Judith Gradilla, que estuvo también junto con Cintia conduciendo este programa de radio de difusión cultural, artística y también científica. Así es que les damos la más cordial bienvenida aquí al Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio, en la producción de este programa Laura Duarte, en la consola principal don Héctor Vargas, a mi lado en el otro micrófono está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Tenorio, bienvenido a este tu programa El Ojo de la Mosca y muy contenta de estar de nueva cuenta aquí en esta tarde. La semana se pasa muy rápido y sin duda le agradecemos a todos los radioescuchas que de lunes a viernes nos acompañan, a todos los que se suman también a esta comunidad del Ojo de la Mosca. Les agradecemos mucho y también sus comentarios, que son muy asertivos y siempre son de retroalimentación para todos nosotros. Recuerden, ya nos pueden estar viendo y escuchando de igual forma en las redes sociales, Facebook, El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. ¿Y qué les parece si nos vamos de lleno ya a conocer los avances del día? Porque sí, hay actividades de manera virtual y presencial aquí en nuestra entidad.
Katiushka Borges revela sus secretos de seducción en cuentos eróticos que encienden pasiones ocultas. Los versos noctámbulos con el colectivo Tejedores de Narraciones y también La Mano que Mece la Poesía. La ciencia y los valores humanos en voz del doctor Edmundo Calva, investigador del IBT de la UNAM. Busca Secretaría de Turismo y Cultura optimizar análisis y monitoreo de actividad turística. El encanto de Chinelos Mágicos, un reportaje de Paola Meneses. Morelos cuenta con amplia variedad de museos y en las propuestas musicales también Liminal Band y Coleman Hawkins.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En Cuernavaca 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada. Pero si ustedes se encuentran en Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio, los números en cabina 243-6201 y 243-6202. Y estos son los números para que se pongan en contacto con nosotros. Ya lo sabe, antepóngale el 777 para que la llamada pueda entrar correctamente. Y si prefiere las redes sociales, la cuenta oficial de Facebook del Instituto, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y también le reitero El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. Sin olvidarnos de Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y por supuesto, la página web www.imrit.org y también la app, una aplicación completamente gratuita para Android y iOS.
Y es tiempo de las efemérides culturales. Un día como hoy de 1593 nace el artista flamenco Jacob Jordaens, a quien se le considera uno de los pintores más destacados del barroco en el norte de Europa y cuya obra se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Muere el 18 de octubre de 1678. 1822, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México bajo el nombre de Agustín. 1864, muere el novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne, autor de La Letra Escarlata, La Casa de los Siete Altillos, La Granja de Viltalde y Cuadernos Ingleses, entre otras obras. Nace el 4 de julio de 1804. 1887, ve la primera luz el literato y científico español Gregorio Marañón Posadillo, creador de Amiel, Tiberio y El Greco. En 1937 se exilia en París, Francia, donde prosigue su labor intelectual y científica. Muere un 27 de marzo de 1960. Y también un día como hoy de 1889 fallece el científico mexicano Francisco Díaz Covarrubias, colaborador en la fundación del Observatorio Astronómico Nacional. Nace un 23 de enero de 1833.
Personaje del día.
Un día como hoy, pero de 1887, el nacimiento del literato y científico español Gregorio Marañón Pasadillo, creador de Amiel, Tiberio y El Greco. En 1937, se exilia en París, Francia, donde prosigue su labor intelectual y científica. En 1909, obtuvo el premio Martínez Molina, otorgado por la Real Academia de Medicina, que no se concedía desde 1904, cuando fue otorgado a Ramón y Cajal, y que conlleva el nombramiento de académico correspondiente. El jurado quedó desconcertado al comprobar que el autor del trabajo premiado, Investigaciones Anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre, aún no había finalizado su carrera de medicina. En 1910, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Viajó a Alemania pensionado por el Ministerio de Instrucción Pública, donde trabajó con Paul Ehrlich, asistiendo a la terminación de sus estudios sobre el compuesto 606, conocido con el nombre de Salvarsan, y con el profesor Emden, familiarizándose con las líneas de investigación médicas más avanzadas del momento. A su regreso, publicó la quimioterapia moderna según Ehrlich, tratamiento de la sífilis por el 606 y sus primeros trabajos sobre la enfermedad de Addison. En 1911 elaboró su tesis doctoral, La sangre en los estados tiroideos, obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Ganó por oposición, con el número 1, una plaza de médico en la beneficencia provincial, solicitando como destino el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital General de Madrid. Ahí realizó una enorme labor clínica y científica, atendiendo con enorme generosidad a sus pacientes, a los que con frecuencia ayudaba materialmente y mejorando también por su cuenta el equipamiento de su servicio. En julio de ese mismo año, contrajo matrimonio con Dolores Moya Gastón de Iriarte, hija de Miguel Moya, uno de los periodistas más influyentes de su tiempo, director de El Liberal, fundador y primer presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, senador y académico de la Real Academia de Jurisprudencia. Por línea materna, Lola Moya era nieta del almirante Gastón de Iriarte, capitán general de Filipinas. Su mujer, que siempre colaboró amorosamente con él, fue determinante en su vida y obra. Sus trabajos científicos y experimentales se centraron en la lucha contra las enfermedades infecciosas y la endocrinología, de la que fue pionero en España. Gregorio Marañón Pasadillo muere el 27 de marzo de 1960.
¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? Friedrich Nietzsche.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Es momento de platicar con el doctor Edmundo Calva del IBT de la UNAM, porque ya tenemos nuevos temas muy importantes de qué hablar, y por ejemplo uno de ellos es la importancia de la filosofía en los diferentes estudios, no nada más de la maestría, del doctorado o de una licenciatura, sino de estos estudios que lleva la ciencia. Doctor Edmundo, muy buenas tardes, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Buenas tardes a todos, con mucho gusto. Tenemos aquí la cuestión de que la filosofía realmente nace como una actitud en donde hay un amor por el conocimiento.
Claro.
Hay diferentes interpretaciones de la palabra filosofía, pero una de ellas es: el filósofo es el que tiene amor por conocer, el que tiene amor por el conocimiento.
Y es en este caso, ¿no debe de existir una limitada visión sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre nuestra sociedad, sobre todo, que es lo que nos impulsa a siempre investigar el porqué de las cosas y a saber más sobre ella?
Claro, claro. Y entonces, realmente, por ejemplo, los doctorados en Estados Unidos se abrevian como PhD, que es Philosophy Doctor, ¿no?
Sí.
En latín, ¿no? Doctor en filosofía. Tú no puedes sacar un doctorado en filosofía en biología molecular. o en física nuclear o en economía, ¿no? Así entonces es. Esto lo que implica es este amor por el conocimiento. Entonces los grandes intelectuales en el pasado se movían, digamos, dentro del ámbito de la filosofía y dentro del ámbito de lo que ahora llamamos la ciencia. No había divisiones. Entonces lo que ha sucedido es que la especialización empieza a generar divisiones y se empiezan a generar unos vicios.
Estos conocimientos fragmentados, ¿no, doctor?
Claro. Y yo lo que diría es que lo que hay que hacer es observar a los bebés. Un bebé es un científico y un filósofo nato, ¿verdad? Un niño pequeño. Es decir, el bebé tiene un juego y ya sabe que si le jala o le aprieta algo, se prende un color o se toca una música. Entonces empieza a experimentar. Y todo quiere saber todo. Y en cuanto puede hablar, son los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿No? Y ese es un filósofo, ¿no?
Sí.
Y es alguien que realmente ama conocer. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a la vez? Bueno, por un lado, en la historia de la humanidad y en la historia de cada uno de los seres humanos de manera personal. En la historia de la humanidad decimos, no, ¿cómo yo voy a saber de todo? ¿Verdad? Yo soy físico nuclear, yo soy biólogo molecular, yo soy economista de tales y cuales características, yo soy historiador de tales y cuales. Pues yo no tengo que saber por qué saber de lo demás, ¿no? Sí. Y entonces yo me especializo en lo que yo hago. Y empezamos a perder esta cuestión de integrar el conocimiento. Esto es, diría yo, a nivel social. Vamos,
claro.
O sea, tú ya terminaste. Fijémonos, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, yo ya terminé la carrera de ciencias de la comunicación. Entonces, si nos ponemos en este plano que nos está comentando, sería tomar una actitud tal vez negativa de no querer aprender más acerca de la filosofía, que es lo que siempre está en nuestra sociedad.
Claro, por ejemplo, yo me iría un poquito más atrás. Cuando estamos en segundo de preparatoria, ya nos piden que en sexto de prepa, en el tercero de prepa,
¿sí?,
ya tenemos que escoger área. O sea, un chico de 16, 17, 18 años tiene que saber ya a lo que se va a dedicar el resto de su vida.
Sí.
Y entonces unos, no, es que a mí no me gustan las matemáticas. Es que mi maestro de matemáticas, es que yo no sirvo para matemáticas. Entonces busquen ese donde no haya matemáticas, ¿verdad?
Sí.
Oh, es que a mí la maestra de historia era terrible, o el maestro de la filosofía, yo no le entendía nada y son como muy rebuscados y muy complicados. Yo nada que tener tengo que ver con filosofía, ¿sí? Y entonces desde el tercer año de prepa ya nos empezamos a diferenciar. Vamos a hacer la carrera y como bien dices, yo para qué quiero saber de lo demás, ¿no? Y entonces ahí nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades de ser personas con una visión mucho más culta, mucho más amplia, y nos perdemos oportunidades de disfrutar la vida. Porque vuelve otro concepto. Es que estudiar es muy aburrido. Es que estudiar, yo no voy a ser un joven normal.
Así,
¿no?,
es.
¿Y qué es lo que sucede? Es que uno puede ser un joven perfectamente normal. Uno puede saber de biología molecular, de física nuclear, de filosofía, de economía, de historia, y para empezar, disfrutarlo.
Claro.
O sea, un disfrute. Pero además, puede uno hacer otras cosas en la vida, tener amigos, fiestas, en fin, viajes, horas de ocio, en fin, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay esta percepción de que el estudio es algo que es aburrido, que nos estorba, etc.
Doctor, en este marco que nos está planteando, por ejemplo, haciendo énfasis que en sexto de primaria o ya en la secundaria y en la prepa, sobre todo, lo que es de este retorno de la secundaria a la prepa, cuando los profesores tienen que aplicar este test de inteligencias múltiples para que el estudiante pueda ya más o menos, y lo vamos a decir entrecomillado, poder interpretar, poder saber a qué rama se quiere dedicar. ¿Qué tan importante es este test de inteligencias múltiples para que así el ser humano, el estudiante, pueda determinar si se va al área de ciencias sociales, de medicina, de filosofía, sobre todo en este campo de las humanidades?
Es completamente intrascendente, no tiene absolutamente ningún valor. Yo les puedo decir, y digo, no es a nivel de presunción, pero claro, pero yo tengo un doctorado en biología molecular.
Así es.
Soy un investigador, tengo el nivel más alto de como investigador en la UNAM, en el Sistema Nacional de Investigadores. Mi labor ha sido reconocida por academias extranjeras. Tengo muchas citas en la literatura, muchas publicaciones internacionales en revistas de gran prestigio. Pero cuando a mí me hicieron un examen parecido, yo salí con una inteligencia abajo de la normal.
Okay.
Me hicieron un IQ y salí como en el 2% inferior de la población mundial. Y cuando yo llego a casa con mi padre, le digo que mi papá era un bioquímico, yo le dije, oye papá, pasó esto, me están queriendo dar consejos para que estudie yo, aunque sea una carrera técnica, pero que sí voy a poderme ganar la vida y que no voy a tener ningún problema. Y se volteó a mi papá y me dice, pero si a veces es imposible predecir si va a llover o no. ¿Tú crees que se puede predecir cómo va a funcionar un cerebro humano?
No,
sí. Yo hice mi vida, ¿no? Entonces, realmente, y yo haría una... contrapongo esta cuestión, que ha habido estudios, y para no extenderme mucho, en donde lo que más importa en la educación de un niño o un joven es exponerlo a diferentes áreas del conocimiento.
Así es.
Y que una vez que esté expuesto a diferentes áreas del conocimiento, vea cuál le apasiona más. Y los muchachos, los jóvenes que han hecho cambios significativos en sus áreas, son precisamente esos, los que se les expuso a diferentes áreas del conocimiento y encontraron la que les apasionaba, encontraron la pasión en su vida y se dedicaron a eso en cuerpo y alma por ser apasionados. Entonces no hay nada de test de esas cosas.
Claro, porque por ejemplo podemos salir con una puntuación alta en médico biológico, por ejemplo, en estos tests de inteligencias múltiples, pero no nos apasiona tal vez el tema. Tal vez lo conocemos y podemos tener ahí algunas variantes, pero como lo mencionaba, la pasión por el tema, por desarrollarlo, es lo principal.
No, y además algún psicólogo definió lo que se tenía para químico-biológicas o médico-biológicas, y a lo mejor esas mismas destrezas sirven para otra rama del conocimiento. Entonces realmente yo la verdad no creo que esas cuestiones, si yo tuviera que escoger, yo digo, claro que esto no necesariamente va a ocurrir, pero yo diría que no solo la prepa no debe haber divisiones, sino a lo mejor en las universidades, que los muchachos vayan a las universidades y aprendan una gama de destrezas en filosofía, en matemáticas, en ciencias biológicas, en ciencias físicas, en fin, en todas, y que tengan una exposición a diferentes áreas del conocimiento, y ya a nivel de posgrado, en diferentes números de años y requisitos, ya se especialicen en una actividad que les haya llamado la atención o que les apasione, ¿no? Pero es esta cuestión que es la integración del conocimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología estamos promoviendo esto, o sea que los científicos que estamos formando no solo se formen en ciencia, sino que comprendamos que nuestra ciencia, nuestra biología molecular, nuestra biotecnología es alimentada por la filosofía, es alimentada por la física, es alimentada por muchas otras ramas, y que por supuesto la filosofía contiene los elementos básicos que nos permiten razonar, que nos permiten entender, que nos permiten dudar, que nos permiten generar protocolos de investigación, en fin.
Claro.
Y si no estamos conscientes de ello, no vamos a ser investigadores en toda su plenitud. Entonces, en general, todos los seres humanos idealmente debíamos estar expuestos a una gran variedad de disciplinas intelectuales humanas, pero en particular lo que nos preocupa en el Instituto de Tecnología es que nuestros alumnos no solo aprendan a las herramientas de la ciencia, sino las herramientas para ser realmente intelectuales. Hay unos colegas míos que tienen un artículo en donde dicen hay que formar pensadores, no especialistas, ¿sí? ¿Sí? Es decir, alguien que hace muy bien la biotecnología, la biología molecular, está bien. Pero más que eso, queremos que sean pensadores. Y para eso se requiere un entrenamiento realmente plural en la cultura humana.
Muy bien, pues ahí están las palabras del doctor Edmundo Calva del IBT de la UNAM. Como siempre, doctor, agradecemos estas pláticas porque nos ponen, obviamente, sobre la mesa muchas cosas que de repente dejamos pasar por alto o pasamos por alto, no más ahora con esta pandemia.
Claro que sí, con mucho gusto, y también me entusiasma mucho estar presente con todos ustedes.
Muchas Le mandamos gracias. Un fuerte abrazo, doctor, a distancia. Y esperemos ya la próxima semana también platicar de nueva cuenta con usted. Que tenga una excelente
claro
tarde.
Sí, con muchísimo gusto. Hasta luego. Buenas tardes.
Y es momento de escuchar un reportaje que pudimos escuchar hace unos domingos en Morelos, en la Hora Nacional Hugo.
Sí, vamos a escuchar este trabajo de nuestra compañera Pau Meneses, El Encanto de los Chinelos Mágicos, precisamente las tradiciones de nuestro estado.
Llamados Huehuetzin, desde el origen de su creación, la figura del chinelo ha llenado de música, colorido y alegría los diferentes municipios morelenses, que sin dejar lugar a duda, muestran el invaluable tesoro cultural que representa esta simpática figura tradicional. Playa Acapan, Tepoztlán y Yautepec son los principales exponentes de este símbolo morelense. Sin embargo, no comparten la misma vestimenta típica, ya que cada región le ha dado su toque personal a lo largo del tiempo. Adrián Guzmán es parte del taller artesanal Chinelos Mágicos en el municipio de Yautepec y nos comparte un poco sobre este legado familiar.
Chinelos Mágicos empieza desde el 2000, aunque mi papá inicia de manera individual. Comenzamos desde 1980. Él firmaba todos sus trajes como Adrián Guzmán. En algún momento, más o menos como a partir del 2000, se empieza a involucrar la familia, en algún momento amigos, vecinos, empieza a ser una fuente de empleo también para la colonia, para el municipio. Y pues es donde nace la idea de poder firmar a lo mejor ya los trabajos como Chinelos Mágicos.
El estilo contemporáneo de los trajes de Yautepec son toda una obra maestra, que con el tiempo ha ido evolucionando hasta tener trajes con mucho más detalle de elaboración a base de shakira y lentejuela.
Los trajes son de chaquira y de lentejuela principalmente. Ese también es como la clasificación que tienen. El traje de chaquira es exclusivamente o únicamente chaquira. Y el traje de lentejuela sí es una combinación entre ambos materiales, pero pues obviamente predomina la lentejuela.
La creación de un traje con estos materiales no es cosa fácil, ya que para categoría de concurso, la elaboración de un traje de lentejuela tarda aproximadamente un año, trabajando 8 horas diarias, equivalente a una jornada laboral.
Para poder realizar un traje de chaquira, son prácticamente, si una sola persona lo hace, si te llevas como un año y medio o poquito más, dependiendo también la complejidad del traje.
Debido al arduo y hermoso trabajo de los artesanos yautepequenses, el municipio realiza un concurso de trajes de chinelo que resulta una gran oportunidad para los creadores de poder mostrar sus obras.
Existen 4 categorías, se dividen en adulto y en infantil, y a su vez se dividen en categoría de lentejuela y categoría de chaquira.
Este año, por el tema de la pandemia, el concurso se realizó de manera virtual, así que Adrián nos habla sobre cómo se vivió esta nueva e inusual experiencia.
Este año, en esta ocasión, no hubo público, la entrada y el acceso fue únicamente para los chinelos, entonces la diferencia como portador o como participante es mucha, porque no tienes esa emoción de ver a cientos de personas. Fue muy importante que no se perdiera esa continuidad de año con año poder realizar este concurso, y el hecho de poderlo llevar a cabo de manera virtual es bastante importante para la tradición. Es una manera para nosotros como artesanos demostrar que a pesar de que estamos en pandemia, pues seguimos trabajando.
Dentro de los temas ganadores del taller artesanal, como Los Señores del Xibalba o El Relato del Colibrí, Chinelos Mágicos decide abordar una de las leyendas más tradicionales del estado.
En la categoría de Shakira, el traje de chinelo, el personaje principal es una sirena que representa la leyenda de Cuautlitzin. La leyenda cuenta un poquito que, bueno, Cuautlitzin era originaria de Coatetelco. En algún momento la capturan, se la llevan a Xochicalco. Ella en su desesperación empieza a llorar, empiezan a caer truenos, empiezan a caer rayos, y estos rayos pues matan a sus captores. Ella regresa a Coatetelco y cuando ella regresa pues encuentra el pueblo inundado. Ella siempre traía una corona de flores blancas de cazahuate, y al momento de llegar a Coatetelco empieza a arrojar estas flores al agua. La inundación baja, pero se empieza a formar la laguna de Coatetelco.
En total, fueron 5 premios obtenidos por Chinelos Mágicos este 2021.
Digamos que los premios obtenidos fue el primer lugar en Shakira Adulto, primer lugar y tercer lugar en Lentejuela Adulto, primer lugar en Shakira Infantil y tercer lugar en Lentejuela Infantil. Los jueces son seleccionados o son invitados por la Dirección de Turismo de Yautepec. Y pues bueno, normalmente son historiadores, son cronistas, son artistas en alguna área, son invitados especiales a lo mejor de gobierno del estado, pero siempre son personas de distintas áreas que puedan aportar o tener un enfoque diferente al momento de calificar.
Las más importantes labores sociales que está realizando Chinelos Mágicos es enfocarse en transmitir el conocimiento para crear nuevas generaciones de artesanos.
De manera anual lanzamos un curso presencial en casa, donde invitamos a toda la gente a que acuda, que conozca la técnica, que aprenda, que la domine y que pueda hacer sus propios trajes de chinelo. La intención es, por un lado, apoyar a que las personas puedan tener su traje de chinelo a un costo menor, y obviamente apoyando a que la tradición pues no se pierda, ¿no? Que siga habiendo gente, que siga laborando y ocupando y utilizando esta técnica. Ahorita que se vino la pandemia, pues bueno, empezamos a hacer una serie de videitos ahí para YouTube, donde también enseñábamos o tratábamos de enseñar a través de un video cómo realizar la técnica. En todas las plataformas estamos como Chinelos Mágicos AGJ. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar todo este contenido que estamos ahorita platicando. Yo quisiera invitar a toda la gente, si ya portan un traje de chinelo, que se acerquen un poquito a la historia, que se acerquen y conozcan qué representan, y van a ver que les cambia totalmente el panorama de lo que representa un traje de chinelo.
Ahí tenían el trabajo de Pau Meneses para Morelos en la Hora Nacional, tradición que nunca descansa, el traje de chinelo, esperando pronto, bueno, no tan pronto, pero sí, para los inicios del 2022, retornar de manera presencial a los carnavales y poder ir a bailar a Yautepec, a Yatepoztlán, a Cuautla y aquí en Cuernavaca, el tradicional baile del chinelo. Mientras tanto, vamos con la primera propuesta musical, Liminal Band. Este ensamble de 4 integrantes cuernavaquenses se ha dedicado al rock de cámara desde 2006. Sus piezas son arriesgadas y destacan en la escena por el impecable trabajo de sus composiciones con discos lanzados. Liminal también destaca por haberse presentado exitosamente en algunos países de Europa. Así es que escuchemos a Liminal Band.
como una víbora de cascabel. Que de vez en cuando se me enrosca entre las piernas. Y luego se aleja sin morderme. Y siempre queda lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos
de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
El rastrojo en tu parcela evita que las semillas y esporas de maleza lleguen al suelo. Reduce la luz para que éstas germinen y libera sustancias que impiden su crecimiento.
Tú vigilas.
Mejor sin fuego. Conoce los beneficios del rastrojo al 777-140-5899.
Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, en donde le agradecemos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, de las cuatro frecuencias de la radio pública de Morelos. Yo ya estoy combinando las frecuencias de las redes sociales.
Bueno, recuerden que ahí está la transmisión a través de Facebook. Hola a la gente que está en España, los que se conectan también a través de esa red social. Gracias, recuerden también la página imrit.org. Tenemos varias cosas que recordarles, ¿no? Se lleva a cabo el taller de literatura erótico-sensorial para mujeres y la presentación del libro Secretos de Seducción, Cuentos Eróticos de Pasiones Ocultas. De eso vamos a hablar pues ya en este momento. Ya tenemos en la línea telefónica, bueno, esto se lleva a cabo en el Vaticine. Tenía un buen que no hablábamos con la gente del Vaticine, así es que ¿quién está de aquel lado? Hola.
Katiushka Borges, ¿cómo estás?
Y cuando leo el primer párrafo me dio como de todo.
Hola.
Porque es así como que sí.
Hola. ¿Nos escuchas, Katiushka?
O que no escribe sobre mí o algo.
Creo que tenemos ahí unos problemillas. La agarramos con en esta.
Echando el chal. No, ahorita hablamos con ella también para que sepan de qué va precisamente esta presentación. Saludamos a la gente también allá en Tepoztlán, el Baticine, que ha sido también todo un bastión en materia de difusión cultural independiente durante esta pandemia. A ver si ahí nos escucha también.
Katiushka. Todavía ahí no recuperamos la llamada, pero oye, Hugo, ahorita que comentas, prácticamente hace unos meses tuvimos una entrevista con todas las personas del Baticine acerca de esta recaudación de fondos para poder salvar este lugar, que es muy importante para Tepoztlán.
Así es, de nueva cuenta, muchas cosas han sucedido durante los últimos 12 meses. Yo creo, también ya habíamos hablado sobre Mon Laferte, ¿no? Que inclusive puso una galería de arte allá en el corazón de Tepoztlán. Eso tiene que ver mucho precisamente con activación económica, muchas cosas que hacen falta alrededor de la cultura, el arte, pero sobre todo, en este caso, la economía. Ahora sí ya tenemos en la línea
a Katiushka Borges. ¿Cómo estás, Katiushka? Buenas tardes, bienvenida a este tu programa, El Ojo de la Mosca.
Ay, qué maravilla de nombre, El Ojo de la Mosca. Un placer conocerte. Sí, estoy muy encantada de estar con ustedes en esta tarde.
Platícanos, ¿cómo vas a revelar los secretos de la seducción en estos cuentos eróticos que ya próximamente vamos a poder disfrutar? Y qué mejor que ahí en el Baticine para presentarlos.
Bueno, sí, lo vamos a presentar aquí en Tepoztlán. Este es un libro que se llama Secretos de Seducción. Son cuentos eróticos que encienden pasiones ocultas desde el punto de vista femenino y desde esa parte de la reflexión de la parte sensorial, porque yo agarro el lenguaje y lo transformo en una experiencia que puede ser desde la pausa o desde la coma y el punto y seguido para quedarte con ganas de más.
Y a ver, me interesa eso que acabas de decir, punto y seguido para poder conocer más. Sí. Katiushka.
Sí, aquí estoy.
Ah, ok. Sí.
Vamos a presentarlo este viernes 21 de mayo en la sala del Baticine. Además, mi escritura es muy cinematográfica y va a estar presentado por Elisa Miller, la cineasta, y Viviana García Besné. Y junto a ellas nos acompaña Elena de Hoyos, también escritora de literatura erótica, para poder tener un encuentro maravilloso entre mujeres, pero al mismo tiempo vamos a tener a Rebeca Morfín, que es cantante, y estamos haciendo una versión sensorial de Bésame Mucho con frases de los cuentos de Cayena, ópera de Pechos Canela.
Wow, no, pues todo un espectáculo lo que vamos a poder disfrutar el próximo estos próximos días en Baticine. Por favor, platícanos, ¿cómo va a estar el aforo para poder ir, para todos los que nos están escuchando en este momento, que digan, yo me quiero apuntar y yo quiero ir a esta presentación?
Bueno, me imagino que va a haber, como va a ser al aire libre, porque no va a ser dentro del cine.
Ok.
Dentro del cine se va a pasar la película El Diablo Entre las Piernas, por una parte, pero afuera nosotros vamos a presentar de 7 a 8 y de 8 a 9 y media vamos a dar un taller de literatura erótica que se llama De la Piel al Papel, y también con unas experiencias sensoriales para poder despertar el eros, que no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con la sensualidad, con la naturaleza, con el fuego, con el sol, con el viento y con esa lluvia que te acaricia la piel.
Muy bien. Oye, Katiushka, háblanos sobre Secretos de Seducción. ¿Hace cuánto lo escribiste? ¿En qué momento lo escribiste? ¿Dónde se podrá conseguir? También es muy importante hablar de esto.
Sí, bueno, se consigue por Amazon.com y también puede ser en versión de Kindle o versión en papel. Yo tengo unos ejemplares que voy a vender y que voy a firmar también. Mira, estos cuentos eróticos encienden pasiones ocultas, Secretos de Seducción, fue parte de un libro que fue publicado en 1996 por Grijalbo, y tenía unas recetas de cocina eróticas, menús eróticos y el manual del amante integral. En ese momento yo me fui para Londres y pasaron ya 25 años. Yo escribí estos cuentos hace 30 años.
Wow.
Entonces, pero Afortunadamente yo soy como innovadora con algunas cosas y a veces tiene que pasar mucho tiempo para que la gente lo pueda recibir de la manera que yo lo, y lo bueno, fue la mi motivación. Hay un cuento que te encantaría, que muchos hombres se identifican, que es Barabs, el hacedor de fantasías, y hay otro que es muy interesante, que son Genghis y Gokhan, profesión placer, que son realmente son unos gigolos, son unos chulos turcos, ex convictos, a los cuales yo entrevisté en Estambul.
Por ejemplo, el cuento Durmiendo la seducción, ¿qué nos puedes decir acerca de este cuento?
Bueno, Durmiendo la seducción es una serie, son 7 partes de cuentos muy breves, y ganó un premio especial Miguel de Unamuno de la Casa Iberoamericana de Venezuela, eso fue en el año 92, y tiene como esos fragmentos que te hacen sentir a nivel visceral eventos que pueden suceder en la vida de una mujer enfrentándose con una relación de amor, de romance o de cualquier otra naturaleza para descubrir su sexualidad. Incluso hay una frase, hay un cuento allí que dice, ella entró y había que desnudarse. Y resulta que yo te voy a confesar algo.
Adelante.
Eso fue mi primera encuentro con un terapeuta, y con un terapeuta tú te tienes que desnudar.
Claro.
Entonces realmente es una metáfora de la desnudez que uno tiene que estar cuando uno va a trabajar partes de uno para el desarrollo personal.
Claro, no nada más es esta, no estamos hablando de esta seducción físicamente, sino también emocionalmente y psicológicamente también.
Es que la seducción es muy importante porque tiene que ver con aprender a ser un seductor profesional. Es maravilloso porque tú inmediatamente, a veces siempre dice mi papá que la mujer siempre tiene la última palabra. Entonces, al finalmente, tú dices sí o tú dices que no. Entonces, realmente la mujer que sabe seducir, pues siempre se queda con la mejor parte.
Muy bien, pues ahí está parte de lo que será la presentación de Secretos de Seducción. Recuerden, viernes 21 de mayo, el 2021, 7-8 de la noche, allá en Tepoztlán, precisamente en el Vaticine, en el área de bodegas. Oye, ¿tendrá costo o no tendrá costo de entrada?
Sí, en el Vaticine, en las bodegas. El taller va a tener un costo de $100, y el libro se va a vender un poco más económico que lo consigues en Amazon, porque por alguna razón le ponen como casi $10 para poder traerlo a México.
Órale.
Entonces, hay unos ejemplares que van a ser firmados y vamos a tener también, la gente va a tener la capacidad de leer y de cantar junto con Rebe esa canción de Bésame Mucho con Cayena, ópera de Pechos Canela.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación, todos a Tepoztlán este fin de semana. Recuerden, están las medidas de seguridad a tomar para que también disfruten de Tepos y del Vaticine.
Claro, como está abierto, está en la sopa abierta, cada quien con su tapabocas también, y realmente poder estar juntos en un ambiente abierto. Viernes 21 de mayo de 7-8 es la presentación, y de 8 a 9 y media es el mini taller de tu piel al papel.
Katiushka, muchas gracias por esta información, por esta invitación. Katiushka Borges, quien nos estará revelando los secretos de la seducción el próximo viernes 21 de mayo en Vaticine, aquí en nuestro pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Muchas gracias, Katiushka, y te mandamos un abrazo a distancia.
Un abrazo, y bueno, los veo por aquí.
Claro que sí.
Nos vemos el viernes.
Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Marie Curie, científica polaca nacionalizada francesa.
Y como cada miércoles, ya lo saben, hoy es día de la mano que mece la poesía y tejedores de narraciones. Así es que escuchemos, y ahorita les decimos quién está participando en la edición de hoy.
La mano que mece la poesía.
Se extrañan esos besos.
con sabor a mar. Se extraña la arena adherida a la piel. Se extrañan esas caricias que calan hasta los huesos, como las olas a la arena. Se extraña ese suave aroma que sabe a ti, a mí, a nuestros cuerpos. Poema, Eva Rasgado. Muchas gracias por permitir darle voz. Y esto es para los amigos de La Mano que me hace la poesía y Tejedores de Narraciones. Hoy fue una buena noche para compartir otro poema de estos grandes mecedores. Mi nombre es Mónica. Felices lecturas.
Hashtag La Mano que mece la poesía.
No lo sabías, pero debajo de mi enagua guarda un tlacuache que no cesa de extrañarte. Tampoco sabías que a las 11 de la noche yo te conjuro. Llamo tu cuerpo con la sangre de un tigre manso. Te invoco, te convoco. Hablo con tus antepasados. Les pido que me traigan tu figura con el filo de la tarde. No lo sabías, pero tu rostro puse en cada esquina de mi casa. Y rezo el canto que me enseñó la abuela de mi abuela. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tú, animal perdido en el monte, ven a mí, deja de andar extraviado. No lo sabías, pero me probé un vestido para el día de tu boda. Te imaginé a mi lado, supuse que yo era la novia, pero no, tú no lo sabías y nunca lo supiste. Lo único que sabías es que te amaba, y para eso no hay remedio que funcione.
Hashtag La Mano que mece la poesía.
Me instalo frente a ti, miro tus ojos y vigilo el espacio donde tu voz me busca. Me estremece el dolor del encuentro imprevisto, la sed con que te acercas al borde de mi sombra, el hueco que descubres en la luz de mi espejo. La soledad me arropa. Solo en la noche existo y nunca me detengo sobre el mismo minuto en el que tú te apoyas para seguir llamándome. Suéñame de otro modo, sacude el saco triste del idioma heredado. Cuéntale a las palabras las historias oscuras que solo tú conoces. Diles cómo te asusta mi presencia y mi odio. Cuánta muerte te cuesta acariciar mi oída. A veces, en el centro mismo de tu pregunta, me reconozco y corro hacia la oscuridad. Es amargo encontrar al final de un abrazo mi propio grito erguido y mi propio deseo. Por eso me divido, me desdoblo y me hundo en heridas distintas. Me da miedo encontrarte. Tu sonido es el mío, tu tristeza, tus ropas saben a mí. Y me escuece el recuerdo adherido al tiempo conciliado, al tiempo único en que la conjunción habitó nuestras sangres.
Hashtag La Mano que mece la poesía.
Agradecemos la participación de Mónica Viridian con poesía de Eva Ragado, también Seda Roja, El Espejo de Eloy Sánchez del libro Maneras de Estar Solo, Alejandra Vargas, poesía Mushe, curandera de Elvis Guerra.
Y en más información les compartimos que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Museos que lo celebramos el día de ayer, la Secretaría de Turismo y Cultura informó que de acuerdo al Sistema de Información Cultural y de Gobierno de México, el Estado de Morelos cuenta con 42 museos registrados, lo que permite a la entidad ofrecer una gran oferta cultural tanto a residentes como turistas y visitantes. De este universo, 8 de estos espacios son administrados por el Gobierno del Estado. Otros pertenecen a dependencias federales como los Institutos Nacionales de Antropología e Historia, que conocemos comúnmente como INA, y de Bellas Artes y Literatura del IMBAL, mientras que algunos más están a resguardo de los ayuntamientos y de patronatos particulares. El municipio con mayor número de recintos es nuestra capital, Cuernavaca, con un total de 15 espacios, seguido por Tepoztlán con 4, Cuautla y Ayala con 3, Jantetelco, Miacatlán, Tlaquiltenango, Azochiapan y Tlayacapan con 2, y Atlatlaucan, Xochitepec, Zacualpan, Ocuituco, Yautepec, Totolapan y Zacatepec con un recinto cada uno. De estos espacios, la Dirección General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura tiene a su cargo el Centro Cultural Jardín Borda, uno de los espacios más emblemáticos de nuestro estado, por sus bellos jardines, fuentes y lago, y sobre todo por su historia, así como la nutrida agenda cultural que se promueve en las diversas salas con las que cuenta, que recordemos que ya de manera paulatina van teniendo actividades. En este recinto, en la Sala Velasco Tamayo, actualmente se expone la muestra Transiciones, compuesta por cerca de 80 piezas realizadas por 12 artistas plásticos residentes de nuestro estado, por lo cual se trata de una muestra colectiva de pintura gráfica, fotografía y escultura, además del Museo de la Independencia, sitio de Cuautla, Museo de la Revolución del Sur, Excuartel de Zapata en Tlaltizapán, Museo del Agrarismo, Exhacienda de Chinameca en Ayala, Museo Mariano Matamoros en Jatetelco y el Museo Casa Zapata en Anenecuilco, ubicado en Ayala. También son parte de esta dependencia el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, MAC, que en este momento presenta la exposición Invisible, ¿qué miramos cuando vemos?, que ofrece un completo programa con actividades como conversatorios, webinars de ciencia, talleres y conferencias. Muchas actividades para todos, y hay algunas que son de manera presencial, otras de manera virtual, como se los hemos venido comentando aquí en El Ojo de la Mosca, así como el Museo Morelense de Arte Popular, MAPO, en el cual es posible adquirir y observar lo más representativo del trabajo de maestros artesanos morelenses, y que actualmente exhibe una importante muestra de juguete popular mexicano de los siglos XX y XXI, en coordinación con el Centro Cultural El Cuco Machorro de San Luis Potosí. El Día Internacional de los Museos fue creado por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año 1997 para generar conciencia en la sociedad sobre la relevancia de estos sitios como medio para el intercambio cultural. Qué maravilla, ¿no, Hugo?, que nuestro estado cuenta con muchos centros, muchos recintos de esta magnitud.
De nueva cuenta, lo hemos estado hablando las últimas semanas, poco a poco se ha estado abriendo todo lo que tiene que ver con el contenido de museos, espacios, zonas arqueológicas y demás, lo cual es una bendición. Poco a poco seguirán abriendo y les estaremos dando la información aquí en El Ojo de la Mosca. Ya también en lo que toca a programas está la invitación para ver a Paco Ignacio Taibo II y Pedro Salmerón, que abordarán la Segunda Batalla de Puebla en el programa Desde el Fondo. Tras el programa Desde el Fondo, en el que se abordó la batalla del 5 de mayo en Puebla, hubo una luz de peticiones de la audiencia para que el tema fuera tratado más extensamente en otra de las emisiones del Fondo de Cultura Económica. Así es que atentos a esta invitación. Aparte, es una delicia. ¿No los han visto? Me parece que había contenido de Ignacio Taibo II y de Salmerón en Netflix y también en Amazon. Así es que, pues, si tienen cualquiera de las dos, búsquenlo con el nombre Paco Ignacio Taibo II y ahí les aparecen los reportajes, los cuales son muy, muy buenos. Pues bueno, ahora estarán ahondando en lo que toca a la Batalla de Puebla, hoy miércoles 19 a las 20 horas en las redes sociales del Foro de Cultura Económica y Educal, para que no se lo pierdan, o también en Facebook y, por supuesto, en YouTube.
Las breves culturales. Otorgan a Gloria Steinem, ícono del feminismo, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2021. Se ha destacado por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la enmienda de la igualdad de derechos. El galardón a Steinem es el segundo en fallarse de los 8 premios que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias, después de que la semana pasada se distinguiera con el de las artes a la serbia Mariana Abramovic por una trayectoria de más de 5 décadas que la han convertido en el máximo exponente del performance. Sebastián Salgado llama al mundo a reconstruir la Amazonia. El fotógrafo brasileño presentó la exposición Amazonia en el Museo de la Filarmónica de París, donde reúne 200 fotografías de la selva y de 12 grupos indígenas. El proyecto incluye un libro editado por Tashchen. Día de los Museos, entre grandes contrastes. El Consejo Internacional de Museos reporta que la mitad de los museos del mundo siguen cerrados, a la par abren grandes recintos y otros reportan pérdidas. A lo largo del año, la palabra crisis ha marcado a muchos de los museos mexicanos, si bien los que dependen del INVAL y del INAH han iniciado el proceso de reapertura, han carecido de recursos para contar con programas más especializados. Por otra parte, muchos de los museos que no dependen del gobierno enfrentan una crisis porque no tienen recursos, pues durante un año aproximadamente no ha llegado el público. Ha sido crítica, por ejemplo, la situación del Museo de la Caricatura. Mientras tanto, esta semana vuelven a abrir las puertas de los museos de varios países. Francia lo hará este miércoles e Inglaterra lo hizo ayer. Otros como Italia llevan abiertos algunas semanas, mientras que España ha apostado por una apertura total del sector cultural desde que acabó el confinamiento. La Prefectura de Policía de París ha cerrado provisionalmente el acceso al público a la Plaza de la Catedral de Notre Dame por una concentración demasiado grande de plomo, indicó este martes la autoridad. Los resultados de la última campaña de medición han mostrado unas concentraciones de polvo de plomo superiores al nivel habitual de París en ciertos puntos de la plaza, explicó la Prefectura de Policía en un comunicado. Desde la óptica de 6 pacientes que a través del canto luchan contra su diagnóstico terminal en un hospital de Escocia, hasta un grupo de parteras brasileñas y mexicanas que tratan de hacer de su profesión un arte, se hacen presentes en el ciclo El cine en el límite de la medicina. El encuentro que la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece de forma virtual en el Festival de Arte y Ciencia Alep 2021 se desarrollará del 20 al 30 de mayo a través de las plataformas de la dependencia universitaria y Filmim Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía. En este ciclo, el cine se presenta como una gran opción artística para exponer con todas sus capacidades expresivas y narrativas las diferentes alternativas terapéuticas que ofrece mejor calidad de vida a los pacientes. La charla, grabada antes, será presentada por Mariana Gándara y Hugo Villa. Tendrá subtítulos en español. Mañana a las 19:30 horas a través de www.filmoteca.unam.mx. Hasta aquí las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
Es momento de retirarnos. Muchas gracias a toda la audiencia, porque ya viene Bitácora Violeta, Hugo.
Sí, nos escuchamos el día de mañana. Tendremos más información sobre lo que estará sucediendo este fin de semana. Recuerden, el cine Morelos está abierto. Todavía hay cine canadiense.
Y recuerden que nos vamos a despedir con este último tema musical, Coleman Hawkins, un saxofonista de jazz. Este tema se llama Body and Soul. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta luego.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.